se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos una vez más a Boxea. Recuerda, Boxea con Inteligencia. Hoy el primer programa de la sexta temporada, que se dice rápido, pero ya son 6 temporadas. Es el programa que hacemos el tercer miércoles de cada... el cuarto miércoles de cada mes. No me lo aprenderé. Son 6 temporadas, pero no me lo aprenderé. Y ese programa que hacemos, José María Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian.
Jordi Puy, como técnico de sonido. Y Javier Gallego, del gimnasio Gallego Prada, conocido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y yo mismo, Cristian Romera. Bueno, para aquellos que no nos conocéis todavía, aunque llevamos 6 temporadas, pero es la primera temporada o el primer programa que escucháis, bienvenidos, por una parte. Y por otra parte, nada, explicaros simplemente que este es un encuentro entre gente aficionada al boxeo, también hay profesionales, en el que lo que pretendemos es hablar de boxeo en un ambiente de buen rollo. Sí que tenemos un objetivo común, que es el que transmitimos a través de las redes sociales también y que un poco sería lo que engloba Boxea, que es el de, por una parte, hacer visible el mundo del boxeo y por otra, transmitir y comunicar consejos para aplicar un boxeo inteligente, ¿no? Y bueno, para esa parte un poco a veces desconocida de la estrategia que hay en cualquier deporte y obviamente en el boxeo, como no podía ser de otra manera, también. Recordaros eso, estamos en Facebook y en Instagram, sobre todo en Facebook, Boxea recuerda, Boxea con inteligencia, en Instagram Boxea, y ahí podréis ver los consejos que damos pues para eso, para aplicar un boxeo estratégico y una manera de boxear con inteligencia. En el primer programa de esta sexta temporada, lo que tenemos en el menú, José, es, por un lado, contaremos con la colaboración ya más que habitual de Gonzalo, de Prensa Boxeo. Gonzalo, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Aquí estamos, buenas noches, chicos.
¿Qué tal? Bienvenido a esta sexta temporada. Pues lo que decíamos, hablaremos con Gonzalo un poquito sobre la actualidad del mundo del boxeo, tanto nacional como internacional, porque claro, con sus conocimientos, no podíamos desaprovechar esa parte, ¿no? Ese bagaje que tiene también de otras partes del mundo, ¿no? Además, como tenemos precisamente a Javi, que desde hace unos programas pues colabora con nosotros y nos ayuda, pues también nos informará un poquito tanto de la próxima velada que tiene más recientemente, como de algunos proyectos que pueda tener tanto su promotora como en su gimnasio. Y además, claro, va entrelazado y va vinculado con el notición que nos dará, bueno, notición que ya ha sido público, pero que es un tema más que importante, que los aficionados del boxeo y los profesionales sobre todo llevan esperando muchos años, mucho tiempo, que es la creación por parte de la Federación Española de Boxeo y con la colaboración de la Liga, etcétera, que ahora nos lo explicará bien Gonzalo, de una liga, precisamente una liga de boxeo, algo súper esperado. Hablaremos de ello, precisamente lo que decíamos, como Javi va a ser uno de los... bueno, de los beneficiados, igual que todo el mundo, ¿no? De esta liga de boxeo y de los interesados en que esto, bueno, pues prospere, ¿no? Desde su punto de vista de una promotora y de un equipo de boxeo y de un gimnasio de boxeo, pues nos intentará explicar exactamente esos, cuáles son los beneficios, ¿no? Porque esto es beneficioso para el mundo del boxeo. Bueno, pues si os parece, empezamos. Javi, cuéntanos, para empezar, ¿qué proyectos tenéis en mente?
Bueno, ahora tenemos Bueno, Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Javi.
Buenas noches, Gonzalo, no te enfades.
Buenas noches, Guerrero.
Este sábado tenemos una velada donde regresan dos de las más firmes promesas que tenemos ahora mismo en nuestro equipo profesional. Uno de los favoritos de Gonzalo, precisamente, Musa Gholam.
Sí, señor.
Que se enfrentará con Sergio González, un boxeador nicaragüense que viene de dar dos sorpresas aquí en España, como ha sido ganar antes del límite a Cristian Rodríguez y a Aritz Pardal. Considero que hasta ahora es la gran prueba de Musa Gholam. Vamos a ver cómo responde. Es su primer combate a 8 rounds. Y después también Alejandro Moya, que boxeará con Sergio Torres, un boxeador mexicano que viene con una carta de presentación de 6 victorias, una derrota y un combate nulo. Aparte, también volverá a los rings Frankie Urquiaga después del Campeonato de Europa tan tan bueno que realizó el pasado mes de agosto y que sí, se quedó a las puertas de conquistarlo, y el regreso de Guzmán Castillo, que regresará con nosotros por segunda vez. Y bueno, vamos a ver si en esta segunda etapa somos capaces de sacar ese potencial que sabemos que tiene, pero que de momento no hemos sido capaces de sacar en el campo profesional.
Velada que se realizará en Viladecans, si
no en San Climent de Llobregat, justamente, bueno, cerquita, cerca, muy cerquita.
Arriba,
sí,
¿no? Un poquito
correcto,
más arriba.
Correcto, correcto.
Perfecto, y es el sábado.
Es el sábado a partir de las 6 de la tarde.
Y las entradas se pueden comprar
en puntos de venta habituales, en nuestra página web, es decir, y en taquilla, por supuesto.
Muy bien. Gonzalo, te damos paso, cuéntanos lo que te apetezca, que seguro que es interesante.
Bueno, es que llevábamos tanto tiempo estando fuera de antena que si intentamos poner un punto de partida con respecto a lo que puede ser explicar qué es lo que ha pasado en el mundo del boxeo, yo creo que esto es interminable, empezando por lo que sí ha dicho Javi. Yo creo que es una fantástica oportunidad para el aficionado catalán el ir a una velada donde vamos a ver a dos boxeadores que tienen un tremendísimo potencial, como son Musa Golam y Alejandro Moya. Yo soy un fan absoluto de Musa Golam, creo que es uno de esos boxeadores que van a dar mucho de qué hablar si sigue evolucionando como lo está haciendo en la actualidad. Y luego, evidentemente, Frankie Urquiaga merece todos los respetos, iremos todos con la boina sacada porque hizo un fantástico campeonato de Europa y demostró que está para esas peleas, que esta se le escapó, pero hay que trabajar duro y con constancia, como bien hace la promotora Gallego Prada, porque en cuanto vuelva a tener una oportunidad, estoy absolutamente convencido de que la va a aprovechar, ¿no? Entonces, lo mejor es entender que evidentemente cuando estamos hablando de boxeo profesional hay veladas que evidentemente tiran la casa por la ventana y podemos presenciar títulos de índole internacional, hay veladas de promoción con boxeadores a los que vale la pena seguir y evidentemente hay veladas más humildes, pero en todos los aspectos lo que hacemos es hablar de boxeo. Y si hablamos un poquito de actualidad, de cosas que le puedan interesar a los aficionados, pues yo no sé si queréis que comentamos lo que para mí fue una triste noticia el pasado fin de semana, como fue la derrota de John Fernández y de Carlos Ramos en la velada de Oklahoma, sobre todo la de John Fernández, que es un boxeador al que nosotros, a pesar de ese revés, seguimos considerando que tiene un tremendo futuro, pero no esperábamos verlo por momentos tan a merced como lo vimos contra Shaky Foster. Yo no sé si Javi o Guerrero pudieron ver el combate, pero desde luego yo creo que un pequeño chasco sí nos llevamos, pero no tiene que servir para decir que ahora John Fernández no sirve, pero sí para entender que hay que seguir trabajando y ser constante.
No, totalmente. Es decir, hay un dicho que se dice mucho, que es ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Yo había leído en redes sociales, bueno, gente pidiendo el combate con Miguel Berchet.
Eso, ahora tenemos que decir a todo lo pasado, que en su momento, Javi, acuérdate, lo hablábamos, decíamos, yo creo que es demasiado pronto, ahora
totalmente
ya tenemos la garantía de que efectivamente
es decir,
lo es.
John Fer tiene un potencial espectacular, el mismo potencial que tenía el pasado jueves cuando aún estaba invicto. Simplemente esto es, pues, evidentemente es un revés, hay que ver los fallos que ha habido, corregirlos y seguir hacia adelante. Al final creo que puede ser incluso, y que no se me malinterprete, puede ser una cura de humildad. He estado hablando con Tinín estos días, el entrenador de John Fer, incluso muchas veces se ve que el propio John Fer decía como que quería ir aún más rápido. Bueno, sí, esto demuestra que al final hay que tener los pies en el suelo. Es joven, tiene, repito, un futuro increíble, pero al final hay que dar los pasos que tocan en cada momento, y estoy seguro que esto le servirá para aprender y que en el futuro pues lo mirarán como, pues eso, como un revés que sirvió para enderezar los fallos que había y mejorar, que es lo que seguro que Tinín y él conseguirán.
Nosotros siempre decimos en este programa que evidentemente cuando estamos hablando de boxeo profesional nosotros somos de una escuela muy práctica, que es la escuela que se lleva a nivel mundial. Esa escuela te dice que lo que hay que aprovechar en el mundo del boxeo de paga son las oportunidades. Si algún día, en algún momento, te llega la oportunidad de ese título de Europa, ese título mundial, es ahí donde tienes que dar el todo por el todo, y si aprovechas esa oportunidad, a nadie le va a importar que en tu casillero de derrotas ponga 0, 1, 9 o 25... Es decir, hay que saber aprovechar los grandes momentos. John Fer es un boxeador al que muchos veían ya como una realidad para poder luchar por títulos mundiales, y yo ahora mismo lo único que digo es que sigue siendo un tremendo boxeador que tiene un enorme terreno por delante para evolucionar y ser un boxeador más completo de lo que realmente es.
Totalmente. Es decir, y para mirar el tema del récord, del casillero de derrotas y todo, Solo hay que ver, por ejemplo, el ejemplo de Mickey Román, un boxeador con más de 10 derrotas, que el próximo mes de noviembre estará disputando el título mundial.
Por fin, y, fíjate, desde que fue la eliminatoria con Jury allí en Barcelona.
Sí, sí, y incluso antes disputó otra eliminatoria, creo que iba a ser interino, pero al final quedó en combate, creo, incluso a 12 rounds sin título en juego con... ostras, ahora no me saldrá el nombre del japonés de...
No sé, porque Takashi Miura. Tuvo más eliminatorias que en una fase de Champions.
Takashi Miura, que perdió incluso antes del límite Román, parecía que se acababa todo. Un nuevo ejemplo de que al final que la sigue, la consigue, y de que esto es un camino muy largo y que hay que levantarse de todas las caídas que pueda haber y seguir trabajando. Ganó a Siri Salido y por fin, este próximo 10 de noviembre creo que es, y además como boxeador local, porque creo que boxean en Ciudad Juárez, disputará el ansiado título mundial con Berchet, que es para mí un auténtico combatazo, candidato sin duda a combate del año.
Tiene pinta, y ya para terminar de tocar las narices, que es mi función muchas veces, hemos de decir que evidentemente John Fernández parece que tiene pinta que va a optar en los próximos meses por la vía europea. Una vía europea que en el peso superpluma, hemos de decirlo, en este caso Barcelona va a albergar el próximo campeonato de Europa, que va a ser el de Juli Giner, que va a recibir aquí al francés Ciani. Me gustaría que Javi nos contase algo de esta pelea, cómo ha conseguido organizarla en casa, y lo que es más importante, qué tiene que hacer John Fernández para que, si ganáis el título, le deis una oportunidad y un combate con el que todos soñamos.
Bueno, primero vamos a conseguir el título, que no será fácil. Ciani es un boxeador zurdo, muy agresivo, que vendrá seguro con todo, porque por desgracia últimamente en Europa se está viendo que los títulos EBU, el que boxea en casa, parte con un plus, y que los jueces, pues, y esto al final, estoy hablando de que en el campeonato con Giner nosotros saldremos con ese plus a favor, pero por desgracia últimamente lo hemos sufrido bastante en el caso de Musta contra Colai y el propio Urquiaga con Edis Tadli. Entonces, bueno, sabemos que va a ser un combate difícil. Ciani es un rival muy duro, pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir alzarnos con el título, y luego, ¿por qué no?, ese combate con John Fer, que sin duda es un gran combate, y que quién sabe si no se puede llegar a dar. Si nos sentamos con Maravilla Box y hablamos de esa posibilidad, seguro que podemos llegar a un acuerdo para hacer ese combate realidad.
Yo creo que la duda es si ese combate lo organizáis vosotros o lo organizan ellos.
Bueno,
¿quién pone el cascabel al gato? Por no hablar del dinero.
Ya.
Esta pelea vale dinero.
Sí, exacto. Aquí es el gran problema que hay a nivel nacional, todos lo sabemos, es el tema económico. Por desgracia no tenemos una televisión, seguimos sin tenerla, que apoye económicamente a nuestro deporte, y organizar aquí, y más en esos niveles, es muy costoso. Un Juli Giner contra John Fernández por el campeonato de Europa no es un combate para que los boxeadores cobren ni 6, ni 8, ni 10.000 euros. Y por desgracia, con la situación actual que hay en España, ese quizás es el tope que podríamos tener. Entonces,
en el escenario que manejamos actualmente, sí.
Sí, sí, correcto, en el que manejamos ahora.
A lo mejor tenemos un nuevo actor aquí, y hasta aquí puedo leer.
Ya sé por dónde vas.
Bien.
Gonzalito, ¿qué te parece si nos ponemos la camiseta ya, que para que yo pueda intervenir un poco? Porque estoy un poquito descolgado aquí con tanto...
Con todo lo que nos queda, ¿no? Lo de Rubén Díaz, hablar de Canelo Golovkin, ya nos ponemos la camiseta, Guerrero.
No, que habláramos un poquito de lo que va a dar comienzo este viernes, y que va a ser la primera vez en España que se realice también.
Sí, es una gran apuesta, ¿no? Tenemos que indicar que Castellón va a ser la sede del torneo internacional Boxing Femenino, donde se ha conseguido que vengan grandes potencias del boxeo femenino para intentar hacer una fiesta, y en este caso pues lo que tiene que servir es para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del boxeo. Ya sabéis que nosotros siempre hemos presumido que aquí en España nunca jamás se discriminó a nadie por cuestiones de sexo, raza, religión o orientación sexual, que evidentemente la mujer, según ha ido ganando importancia afortunadamente tanto en el mundo del boxeo como la presencia olímpica, hace que por fin tengan o merezcan la importancia que nosotros desde siempre queríamos que ellas tuviesen. Y la celebración de este torneo, que va a ser en Castellón, yo creo que sirve para colmar dos cosas. Por un lado, que ellas sean las protagonistas, puesto que van a ir, ya sabéis, las finalistas van invitadas, sea abierto para que puedan ir más boxeadoras que se quieran apuntar y que en este caso van a tener la oportunidad de poder enfrentarse con potencias, con boxeadores de equipos bastante fuerte, ¿no? Entonces yo he de decir que estoy absolutamente encantado de dentro de lo que es la actividad que se está dando. Y bueno, también en este caso decir que se va a poder ver a través de la Liga for Sports, pero en el YouTube. Luego ya cuando hablemos de la Liga explico las pequeñas diferencias para que la gente sepa dónde se ha estado trabajando y por qué tenemos motivos para estar de celebración en estos días.
Y aparte del Boxan, también tenemos dos torneos muy importantes que se van a celebrar aquí en España. Tenemos el Campeonato de la Unión Europea, que se celebrará en Valladolid.
Sí, en noviembre.
Y la Copa, ¿cómo se...?
Copa Presidente y la Copa Iberdrola.
Copa Presidente, que también. ¿Nos puede adelantar un poquito cómo, en qué consiste estos torneos?
Bueno, básicamente el torneo de la Unión Europea, ya sabes, van a venir sí. 25 países. Hacía muchísimo tiempo que no permitía UFC ni AIBA que España pudiese o pensase que se tenía la capacidad de poder albergar un torneo importante. Ha sido una apuesta muy fuerte y tanto AIBA como UFC están pues absolutamente a muerte con el trabajo de esta federación de cara a intentar tener una mayor y mejor actividad. Va a ser espectacular y si hablamos tanto de la Copa Presidente como la Copa Iberdrola, es una idea en la que lo que estamos buscando es que los cuatro mejores boxeadores de cada peso, tanto masculino como femenino, que tengan un mayor o mejor ranking o coeficiente con respecto a lo que ha sido su intervención anual, tanto en torneos como en combates, pues evidentemente se puedan enfrentar en un fin de semana donde se busca que los mejores se enfrenten contra los mejores en un formato de copa que tiene que servir precisamente para que podamos seguir fomentando algo en lo que creemos, que es, por un lado, respetar y valorar el tremendo trabajo que hacen las autonomías, que son los que están permitiendo, los que también trabajan para que los chicos en esa edad de formación pues puedan tener sus combates, sus enfrentamientos y sus torneos locales, pero también nosotros pensábamos que estábamos en la obligación de intentar buscar cualquier tipo de formato ágil en la que luego los mejores de cada autonomía o los mejores del ranking pues se puedan enfrentar, puesto que nosotros siempre vamos a decir que la finalidad del boxeo, y más si hablamos de boxeo olímpico, es que al final los mejores se enfrenten contra los mejores para fomentar la competitividad propia y para que en este caso los nuestros tengan un torneo que les motive y que les pueda servir.
Yo creo que va a ser muy, muy importante. Luego encima nos falta terminar el año con el Campeonato de España de Clubs también.
También.
Con lo cual
es un final de temporada prácticamente de locos, ¿eh?
Sí, sí, va a haber un montón de actividad y eso va a beneficiar a todos los boxeadores.
Sí, yo espero que sí, ¿no? Dentro de lo que es, como digo, el trabajo que tiene que llevar tanto la Federación Española como las federaciones autonómicas, lo que tenemos que buscar es precisamente que los chicos tengan eso, ilusiones, emociones, torneos, posibilidad de medirse con los mejores, sentirse protagonistas y lo que es más importante, si hablamos desde mi punto de vista, que tengamos la posibilidad de poder crear un producto, algo que nos sirva para darnos a valer, para darnos a conocer y sobre todo para intentar ganar pues en todos los aspectos, tanto lo deportivo como lo económico. Pero de esto ya luego me detendré posteriormente cuando hablemos del tema de la liga, que yo creo que va a ser interesante porque todavía faltan muchas explicaciones que dar. He seleccionado este programa para avanzar hasta donde podemos contar, pero sí, evidentemente lo que yo creo es en la actividad, en que tenga todo sentido y evidentemente en demostrar que este boxeo es, o que este deporte está vivo y que hay una mejor manera de gestionar las cosas.
Pues sí. Y este fin de semana pasado, como ya habíamos comentado anteriormente, Rubén Díaz disputó el campeonato de Europa del peso medio.
Correcto.
Y que finalmente perdió por caos, por abandono, ¿no?
Por abandono, bueno, sí caos técnico en el décimo asalto.
En el décimo, correcto. Después de haber estado haciendo un combate muy digno, hay que reconocer la gran calidad que tenía su rival, ¿sabes?
Pues sí.
Hay que ser realistas, ¿no? Estaba con las condiciones que venía Rubén.
Yo sinceramente...
Demás, hizo un combate muy digno, incluso creo que puso en aprietos en alguna ocasión que otra al campeón de Europa, pero luego los números están ahí,
no,
y hay que ser realistas.
Exacto. Es decir, yo personalmente sabía que era un combate que no era sencillo. Se le meta por mucho que no sea un pegador, pues es un tipo que es muy listo, sabe manejar muy bien los tiempos, boxeaba en casa, quieras o quieras que no te da una tranquilidad extra. Y bueno, no tenemos que engañarnos, Rubén es un boxeador que por su día a día, por su... las condiciones que tiene a nivel de entrena solo, como quien dice, en Pamplona, no tiene un entrenador que le pueda dirigir en cuanto a lo que tiene que hacer en cada momento, ni unas sesiones de sparrings dirigidas para poder decir, pues bueno, puedo llegar a un campeonato de Europa con 70, 80 asaltos de guanteo acumulado. Rubén, hoy lo hemos estado hablando, llegó creo que con 35 asaltos de sparring. Eso es muy, muy poco para un campeonato de ese nivel.
Y saber sobre todo, Javi, qué tipo de sparring.
Correcto.
No es lo mismo guantear con un boxeador, como digo yo, que evidentemente tiene calidad y puedes tirar duro, que guantear con gente a la que conoces sobradamente y que prácticamente los asaltos para ti, pues para coger distancia y poco más.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, creo que todo eso que no se trabajó, pues salió plasmado en el combate. El tema que dices, Gonzalo, muy acertadamente, de la distancia, se le veía, aparte de inseguro, pues se le veía pues eso, que quedaba muchas veces colgado, fuera de distancia, y al final demasiado alto se ha llegado en las condiciones en las que está el de entrenamiento, me refiero, que quedó campeón de la Unión Europea ante Kospolit, defendió contra Rafael Jakiewicz, es decir, sí, ya ha estado en un nivel alto entrenando pues para un tipo de combate mucho más bajo de lo que estaba asumiendo. Al final pues esto tenía fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad pues fue el pasado sábado entre Seremeta, un buen campeón, pero no un campeón ni mucho menos invencible. Creo que Rubén, si hubiera estado entrenado en condiciones óptimas, hubiera tenido una oportunidad de ganar, seguro, garantizadísimo.
De hecho, si visteis el combate, hubo muchas ocasiones que el rival bastante frontal, con el ganchito de derecha, lo estaba pillando
encima
bastante bien.
Nos dio el combate que a nosotros nos interesaba, no nos engañemos. Es decir, que un boxeador con las condiciones técnicas de Seremeta, que tiene buenas piernas, buen desplazamiento y un buen manejo de la distancia, vaya hacia ti y te ponga el combate que nos interesa en bandeja, era lo mejor que nos podíamos esperar, pero ahí nos faltó pues quizá ese rodaje que nos dan los sparrings, esa distancia, esa tranquilidad. Al final, cuando vienes de unas sesiones de sparrings duras, que has estado trabajando durante un mes, mes y medio con sparrings de intensidad, subes al ring y sabes que el rival no te va a hacer nada que no te hayan hecho antes esos sparrings.
Eso es.
Aquí, en este caso, pues no era el caso.
Claro. Tú fíjate que en este caso, Javi, a mí muchos aficionados, ¿no? Ya sabes que a mí lo que me gusta, que afortunadamente aquí en Torrejón de Ardoz, pues ya se va dando con gente con la que me encuentro. A mí no hay nada que más me gusta que la tertulia de boxeo en la que se te pasa el tiempo detrás de una taza de café, ¿no? Yo lo comentaba precisamente hoy. Yo decía, mirad, en muchas ocasiones, y precisamente va al hilo con lo que estaba diciendo Javi, cuando hablábamos del fenómeno Kerman, yo digo que independientemente de todo, la tranquilidad de saber el qué, el cuándo, el quién y el por qué, que lo selecciona su promotora, que es muy potente cada vez que Kerman pelea, porque es que vende pues prácticamente todo lo vendible, sino que además hasta incluso pueden seleccionar la calidad, las características y el tipo de sparring que le viene bien.
Totalmente.
Eso es un trabajo bien planificado, algo que le da precisamente el hecho de poder tener los medios necesarios para hacerlo. Esas inversiones se pueden acometer. Pero por desgracia el boxeo español pues sigue estando, como digo yo, en buenas intenciones, porque no disponemos de los medios para trabajar como se tiene que trabajar o podríamos trabajar con esos medios.
Esa es mi decepción con el boxeo profesional, a diferencia del boxeo amateur, que también hay quien tiene ayuda, pero en este caso yo creo que muchas veces no gana el mejor, gana el que mejor equipo tiene detrás, y por desgracia yo creo que esto debería cambiar de alguna manera, pero a día de hoy no es así.
Igualmente también te digo que estamos en el camino, ¿eh?
Que
es decir,
no,
miramos...
Que no es una...
No,
es una
no, te entiendo. Pero que miras hace 4 años...
Sí, sí.
Y el organizar aquí en España un campeonato de Europa era una locura.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Pues bueno, es lo más habitual. Es decir, sí, este sí, año, ¿cuándo se han organizado? 4 o 5 campeonatos de Europa en España. Vamos, yo creo que son números que hacían mucho, mucho tiempo que no se daban. Y bueno, creo que poco a poco iremos mejorando en eso. También hace falta que entre un protagonista que es básico, que es en la televisión. Y cuando hablo de televisión, que aporte económicamente.
Que ponga dinero.
Eso es.
Entonces, en cuanto esto se dé, ya te digo que tenemos la materia prima para competir con la mayoría de países a nivel mundial. Porque con lo poco que tenemos, los resultados que se están consiguiendo, imagínate si tenemos también una televisión detrás que nos apoye.
España siempre ha sido una potencia.
Urquiaga con Tadli se celebra aquí en España y a día de hoy tendríamos a Frank Urquiaga como campeón de Europa.
Que no te quepa ninguna duda.
Por ejemplo.
Hablando del Campeonato de Europa de este fin de semana pasado, ¿cómo está Rubén? ¿Cómo lo encuentra de ánimo? ¿Tiene pensado continuar?
Tiene pensado continuar. Yo se lo comenté solo acabar, que no quería decisiones precipitadas, porque sí que es cierto que estaba muy afectado. Al final, pues bueno, es un chico que está en esto no por tema económico, sino porque realmente quiere, desea ser campeón de Europa, y sobre todo que lo pensara todo muy fríamente. Solo le pedí que si seguía, en el momento que tuviéramos un combate de exigencia, quería que estuviera con nosotros mínimo un mes y medio.
Esa es la conclusión.
Él ha dicho que sí, que quiere seguir, que se ve con fuerzas. Pues bueno, adelante. Yo por cariño hacia Rubén, que es un tipazo de verdad, es de esas personas que vale realmente la pena, voy a estar ahí apoyándole hasta el final, sin duda.
Y que nadie se base por el tema de la edad. Hay personas que, con, en este caso Rubén, que tiene 38 años, si no me equivoco.
Sí, pero no es un boxeador que esté golpeado.
Ahí me voy a referir, que puedes tener 38 años y puedes estar muy entero, y puedes tener 20 y puedes estar destrozado.
Exacto, exacto.
Así que totalmente. La gente por el tema de la edad que no se deje llevar.
Sí, porque Guerrero con 26 años, yo me acuerdo que estaba hecho una pena ya.
Sí, cazando mosca ahí en la Plaza de la Cataluña.
Anda. Una vez te vi hablando solo. ¿Eh? Una vez te vi hablando solo en Leganés, ¿te acuerdas?
Qué fama.
El Leganés, que por cierto le está ganando al Barça 2-1.
Sí, me ha pillado en indirecta, señor Gallego.
Ya, ya, ya. Qué jodido.
Qué grande, qué grande. Pues bueno, entonces, ¿quieres? Tenemos, aún nos queda un buen rato de programa, pero como yo creo que esto de, me gustaría que lo explicaras bien, que no dejáramos ningún cabo suelto, si quieres nos metemos ya con el tema de la liga. Explícanos qué es esto de la liga, cómo va a funcionar, los equipos, cuándo va a comenzar, etc. Toda la información que nos puedas dar.
Bueno, yo os puedo contar un poquito desde el principio, ¿vale? Para que en este caso tanto vosotros como los buenos amigos que escuchan este programa pues tengan un poquito más de información, ¿no? A mí hace tiempo se me pide desde la Federación Española de Boxeo que le eche un vistazo a ver qué era eso de ese programa de la Liga for Sports, que en el último año de Antonio Martín Galán habían destinado 55.000 euros para la Federación Española, y que al tras la llegada de Felipe pues el presupuesto era de 22.000, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue analizar, ver qué es lo que era. Hubo gente que pensaba que era un dinero a fondo perdido que te daba la propia Liga de Fútbol Profesional, porque Javier Tebas es así de generoso. Y luego nosotros, pues a base de estar viendo, terminamos de entender que lo que se estaba buscando era precisamente que el fútbol ponía tanto dinero como su orientación para que todas las federaciones pudieran trabajar de cara a una mayor o mejor repercusión, partiendo de la base de lo que tenían que hacer era crear o generar un determinado producto. Acordaos que nosotros estuvimos trabajando con todos los torneos que organiza la Federación Española de Boxeo, los campeonatos de España, los Boxam, el campeonato de España de clubes y demás, hasta que nosotros nos dimos cuenta que con estos campeonatos, por desgracia, pues no podíamos generar un producto. Me explico, nosotros, nuestros torneos, pues sabéis que tienen, pues pueden durar 5, 6, 7 días, y son 4 o 5 horas por la mañana, 4 o 5 horas por la tarde, y en algunas ocasiones hasta incluso con un doble cuadrilátero, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendimos era que teníamos que trabajar para poder crear algún tipo de producto o competición que en este caso pudiese servir para poder llamar la atención, ¿no? Nosotros descubrimos posteriormente que la Liga de Fútbol Profesional estaba trabajando para crear una OTT. Explico qué es una OTT. OTT son las siglas de Over the Top, y todo el mundo sabe lo que es una OTT, porque si digo Netflix, yo creo que todos vais a saber a qué me refiero. Bueno, pues descubrimos que la intención de la Liga de Fútbol Profesional era crear su propio Netflix con directos y bajo demanda de los principales deportes. Es decir, la Liga está trabajando para que en el año 2023, si no tiene ninguna oferta interesante de ninguna teleco, porque ya sabéis que Movistar, Vodafone y demás están diciendo que el fútbol no les sale rentable, lo que ellos están buscando es seguir el modelo de formatos en Estados Unidos, como puede ser el que tiene la NBA o uno que tienen con respecto a lo que son deportes universitarios, a través del cual usted paga una cuota mensual, como Netflix, y puede tener acceso a todo el deporte. Entonces ellos lo que buscaban era pues una serie de deportes que pudiesen demostrar que podían ser un buen producto y que en este caso podían dar un valor añadido. La OTT la sacan ahora, querían tenerla en octubre, a lo mejor se retrasó un poquito más, y en este caso pues ellos nacen con la Liga Sobal de Balonmano, con la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Liga de Baloncesto, y buscaban un par de deportes más. Nosotros tuvimos que trabajar con el proyecto de hacer una liga, pero no una liga por hacerla, no una liga de autonomía. Nosotros lo que buscábamos era hacer una liga de franquicias en la que dejábamos abierta la posibilidad de que los equipos pudiesen entrar bien como clubs, bien como conjunción de clubs, o bien como ha ocurrido en el caso de Canarias y de Galicia, con la Federación Autonómica trabajando para unificar a los clubes de cara a poder tener un equipo potente y que se convierta en una fiesta para la propia autonomía cuando hablamos de boxeo olímpico. Bien, el proyecto gustó, y nosotros terminamos de poder colocar este modelo de competición en la OTT de la Liga. Es decir, hemos pasado de decir, bueno, es que este dinero nos lo dan por hacer el gilipollas, con perdón, por YouTube. No, nosotros hemos sido seleccionados para estar en la OTT de la Liga, y de hecho en la Federación Española de Boxeo se reciben llamadas de muchísimas federaciones que nos preguntan que cómo narices lo hemos hecho. Yo creo que eso es para sacar pecho, aunque gente que lo desconoce dice, no, es que la Liga de Fútbol Profesional se lleva mal con la Federación Española, gallifante para el valiente. Bien, a partir de ahí, pues lo que hemos terminado de hacer es abrir un proceso para ver qué franquicias querían participar. El proceso, en este caso, la proposición de Javi Gallego, que está ahí, ha sido sensacional, porque él lo ha entendido a la primera. Él tiene un equipo porque trabajan con mucho mimo y con mucho cariño sus boxeadores amateurs, les van dando experiencia, y Javi ha entendido que detrás de este proyecto tiene la oportunidad de que esos boxeadores que tiene, que son punteros, que van teniendo experiencia, pues van a tener la oportunidad de estar en un modelo de competición donde se van a estar enfrentando con los mejores y donde van a quemar posiblemente su etapa definitiva de cara a evaluar si el salto al campo profesional es inminente o no, o si se quedan en el boxeo amateur. Él sabe perfectamente cómo se está explotando este modelo, pero yo básicamente lo único que tengo que destacar a día de hoy, a la espera de responder preguntas, porque Javi muchas veces me hace preguntas, y tú, Guerrero, también, he de decir que en este caso lo que estamos haciendo es crear un producto que en los mejores tiempos jamás hubiésemos soñado ninguno de los que estamos aquí, que el boxeo amateur pudiese crear un producto que le llamase la atención a una televisión. Que nosotros lo que estamos buscando es, evidentemente, colocar desde un punto de vista deportivo esta competición y explotar desde un punto de vista económico este modelo tanto para las arcas de la federación como para las propias franquicias que participan. Aquí os lo anuncio ya. La Liga tendrá el nombre de una casa comercial, de una casa de apuestas que en cuanto le expuse el proyecto lo ven claro. Y esto nos viene bien a todos, porque Javi te puede explicar que cuando se han acercado otras casas de apuestas al boxeo, han venido con muy poco dinero o intentando traernos modelos de, no, mira, los que se registren con el código promocional boxeo sí que han venido de tu parte y en función de los que vengan así te pago. No, nosotros hemos demostrado que la afición al boxeo merece respeto y esta casa de apuestas paga por poner su nombre y que los aficionados al boxeo sepan que apuestan por el boxeo.
Venga, di el nombre ya, Gonzalo, di el nombre ya.
No lo puedo decir. Estoy esperando la presentación que Javi sabe que nosotros presentaremos el torneo en la sede de la Liga de Fútbol Profesional con un maestro de ceremonias como es Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Ya tengo la pancarta de Tebas, quédate, ¿eh?
No, o sea, yo soy el único que en el Wanda canta Tebas, quédate, y ya he recibido amenazas, pero no he de decir que Javier Tebas es una de las personas más inteligentes que yo he tratado en mi vida en persona, y en este caso he de decir que este proyecto tiene muchísimo sentido. Pero bueno, a partir de ahí, como son tantas cosas las que tenía que decir, si tenéis cualquier pregunta, estoy abierto en esta improvisada rueda de prensa.
Bueno, vamos a hacerte una especie de interrogatorio.
Sí, ahora vamos a hacer el interrogatorio.
¿Qué dice Cristian?
Bueno, de todas maneras me gustaría, aunque ya has explicado, muy bien explicado, obviamente, porque lo conoces muy bien, el proyecto y los beneficios que puede suponer, sí. Lo has explicado desde tu punto de vista, obviamente, pero también me gustaría saber, que seguramente coincide porque ya has nombrado ventajas para las franquicias, ¿no? Pero como tú decías, Gallego Prada es una de las franquicias interesadas en participar en la Liga, ¿no, Javi?
Sí, tenemos la solicitud realizada y estamos esperando.
Pues ya nos respondemos, están estudiando todas y el viernes llega la respuesta, pero es decir, y no es trampa, que evidentemente Javi y lo que es Gallego Prada, lo que supone el boxeo catalán, el boxeo español, pues evidentemente su proyecto es fantástico.
Claro, entonces eso es un poco a lo que veníamos a... ¿Qué aporta de interesante para una franquicia, para un gimnasio, para un boxeador?
Para mí es muy interesante a dos niveles, a nivel deportivo básico, por fin decir a los chicos, a los competidores que tendrán un calendario de competición y saber que cada mes van a tener un combate
una continuidad,
claro. ¿Qué es lo que al final hace el boxeador? Es decir, el boxeador puede tener un talento increíble, puede venir cada día a entrenar, pero lo que te motiva al final es la competición. Y eso es donde puedes realmente plasmar el trabajo que has realizado en el gimnasio. Hasta ahora era, ¿cuándo compites? Bueno, pues no sé, estoy esperando a ver si sale algún combate, alguna competición. Ahora ya tendremos un calendario fijo. Eso para mí es increíble. Y luego el escenario que supone que la Liga, ni más ni menos, se involucre con el boxeo, con una OTT de por medio, creo que son ingredientes para poder llevar el boxeo realmente donde nos interesa, poder conseguir patrocinadores de los cuales también el boxeo profesional evidentemente se va a beneficiar, claro. y empezar a hacer rodar esa rueda que tiene que hacer que el boxeo en todos los niveles, porque esto al final es una cadena, pues bueno, siga creciendo como lo está haciendo. Si lo ha hecho sin la ayuda de la liga y sin la ayuda de este tipo de competición, como es un formato como la liga, imagínate ahora.
Claro. Sí, porque además hemos de decir que cuando presentamos el proyecto, insisto, no sabéis lo importante que es que esto sea un producto que va a tener el sello de la OTT, de la Liga de Fútbol Profesional. Totalmente. Luego, beneficio para las franquicias, evidentemente, y yo, por ejemplo, ya aprovecho para decirle a Javi que el martes voy a estar por Barcelona. Nosotros lo que queremos, ¿vale?, porque de aquí hasta el inicio de la competición sabemos que queda poco tiempo, queremos arrancarlo ya para noviembre, pero el verdadero trabajo empieza ahora cuando yo termine de explicar exactamente cómo van a ser los espacios de distribución publicitaria, cómo los vamos a explotar. Y Javi también lo sabe, que nosotros en este caso pues nos hemos puesto a su disposición para en este caso poder ayudarle, asesorarle y hasta incluso ponernos mano a mano con él para que evidentemente pueda explotar lo que va a ser la imagen comercial de la franquicia, porque yo he estado muchísimo tiempo trabajando con diferentes estudios de mercado. Vosotros pensad que conseguir el patrocinio de una casa de apuestas no lo consigues con una llamada de teléfono, con un mail o diciendo que tienes un amigo allí. Aquí evidentemente todo el mundo tiene que estudiar exactamente dónde está el retorno. Y en cuanto la gente vea no solamente la casa de apuestas, sino más acuerdos que estamos luchando y trabajando por cerrar, pues la gente va a ver que evidentemente lo que estamos intentando buscar es que posicionamos un determinado producto. A Heavy le oriente un poquito con respecto a lo que es la utilización del naming rate, y evidentemente pues le va a gustar saber en primera mano pues que tenemos otra serie de acuerdos que van a garantizar la visibilidad de toda la competición. Tened en cuenta que este torneo, todas las jornadas van a ir televisadas. Claro. Y os digo una cosa, estamos en la OTT de la Liga de Fútbol Profesional, pero a lo mejor también estamos en una televisión. Es decir, vamos a intentar que una jornada, dentro de lo que son los enfrentamientos, que una jornada a lo mejor pueda tener el respaldo de poder abierto en una televisión en TDT para a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el producto, lo más difícil ya está hecho, me queda muchísimo trabajo, pero he de deciros que gracias a la implicación de gente como Javi Gallego y gente del resto de España, estamos trabajando para hacer un producto perfecto. Porque no lo olvidéis, el boxeo es el boxeo. Aquí se ha vendido siempre el boxeo profesional, como se ha podido. Pero cuando hablamos guerrero de boxeo amateur, uh-huh, en la puñetera vida hubiésemos imaginado que podíamos tener importancia televisiva, ¿eh?
Bueno, antiguamente, los años cada pun se televisaban los campeonatos de España, ¿no? En el canal ese, ese de los tiempos de, ¿no?, de blanco y negro, ¿no?
¿De quién?
Los tiempos blanco y negro, ¿no? Los tiempos del caudillo, ¿no? Se televisaba en el nodo, ¿no? Se daba en el boxeo en directo, ¿no? Los campeonatos de España, si no tengo mal entendido.
Yo es que en esa época no.
No, yo tampoco, por eso pregunto, no lo digo ahí. Bueno, a ver, un poquito preguntas.
¿Estás bien,
para
Guerrero?
Sí. Preguntas para Gonzalo. A ver, que preguntas que me han trasladado y preguntas que me gustaría que nos las pudieras resolver. Por ejemplo, sí, ¿cuántos equipos van a participar y cuántos boxeadores son por equipo?
Van a ser 8 equipos, se van a dividir en 2 grupos de 4, que una vez que terminemos de ver cuáles son esos 8 equipos que participan, vamos a estudiar los grupos en función de facilitar las distancias geográficas, ¿vale? En caso de que, en este caso, alguna de las franquicias, como tiene toda la pinta que han presentado un gran proyecto, pueda ser Canaria, nosotros evidentemente lo que vamos a hacer es garantizar tanto lo que es el viaje como el alojamiento, ¿no? Entonces hemos de decir que nosotros evidentemente no estamos haciendo este torneo con un ánimo de lucro, de decir, ahí os la buscáis, eso ya lo explicaré posteriormente, pero van a ser 2 grupos de 4 con enfrentamientos de ida y vuelta, y en este caso pues los 2 mejores de cada grupo se enfrentarán a jornada única, en caso de que haya quedado primero de grupo, primero contra segundo, segundo contra primero, para que os dé una idea, y la final será en una sede por determinar que también seleccionaremos en función de que pueda ser un punto común de encuentro entre los equipos que llegan a la final. Vamos, eso si no decidimos que sea el Bernabéu, Florentino diga que los baños los tiene en obra por si llega la franquicia de Barcelona. Pero vamos, ya entendéis, vamos a buscar y vamos a intentar que prevalezca la lógica en todo momento.
Por ejemplo, y para el ganador, el equipo ganador o los posadores ganadores, ¿qué hay previsto?
Está previsto una serie de partidas que nosotros ahora mismo no vamos a avanzar porque también estamos trabajando con respecto a lo que puedan ser algún tipo más de sorpresa o novedad, ¿vale? Pero yo ahora mismo soy más partidario, Javi lo sabe, que evidentemente parto de la base de trabajar para intentar ayudar en todo lo posible a las franquicias, lo que puedan ser los posibles gastos de participar en esta competición, ¿vale? Más que buscar un determinado premio. Es decir, yo he de decir que cuando tú estás haciendo un producto televisivo, tienes que partir de 3 ideas fundamentales. La primera, no tiene que haber ningún fallo, tiene que estar todo medido. En segundo lugar, si vamos a poner un calendario, tenemos que ser pulcros y respetuosos, puesto que en muchas ocasiones el gran problema que ha tenido el boxeo con respecto a la televisión es que nunca ha sido capaz de poder tener un calendario y no ha podido tener patrocinadores porque nunca ha sido capaz de decir cuándo, dónde y de qué manera va a obtener el retorno en forma de impacto ese hipotético patrocinador. Y el tercero es el hecho de decir que evidentemente dentro del trabajo que se está haciendo, pues si en algún momento Javi Gallego o cualquier otro equipo no puede organizar la velada en la fecha marcada, pues nosotros lo tenemos previsto para poder afrontar los costos de esa velada, para poder organizarlo, porque le vamos a dar prioridad a la creación de ese producto y a la seriedad con respecto a lo que es cumplir con las fechas. A partir de ahí, si nos sale bien el primer año, en el segundo año podemos soñar. A Javi le he desvelado algo. Javi simplemente te puede dar el titular de lo que yo tengo en mente de cara al segundo año.
Luego, por ejemplo...
Javi, dilo, que tú lo sabes.
Oye, Fútbol Club Gallego Prada Barcelona queda de puta madre, ¿eh?
Sí, molaría, ¿verdad? Hasta aquí podemos leer, no digan más.
Vale, madre mía, cómo pinta esto, cómo pinta, ¿eh? Luego, a ver, los equipos, ¿no? Para que esto es más que nada para la gente del boxeo que están interesadas en el proyecto y que tienen muchas dudas, más que para el espectador de este programa en general. Dudas
que van a entrar. El espectador difícilmente nos va a ver.
Sí. Entonces, cada equipo tiene que poner un aval de 1.000 euros.
Sí.
¿De acuerdo? Se tiene que costear sus desplazamientos y las estancias donde vayan a competir.
A día de hoy, sí.
A día de hoy, sí. ¿Vale?
Sí, a día de hoy, repito.
Vale, me comentaba, me trasladaban una duda de, como ya sabemos, como suele pasar desgraciadamente, no todos, la gran mayoría tenemos muy buena gente en el mundo del boxeo, pero siempre hay algo, pues hay algunos que, pues mira. Entonces, si por ejemplo yo tengo un equipo,
¿sí?,
y la última jornada yo voy perdiendo, yo ya no tengo posibilidad de ganar ¿sí?, este campeonato, y decido, pues la última semana, ahorrarme el dinero, ya que no voy a poder ganar, ¿qué pasaría?
Bueno, en este caso, mira, como tú vas a poder ver el impacto, porque cuando hablo de la OTT de la Liga, que la gente no se quede pensando que esto es directamente o la OTT o el canal de televisión con el que estoy hablando, o que directamente esto se va a ver por las tres páginas web que hablan de boxeo. Uh-huh. Es que no os podéis imaginar los acuerdos que tenemos cerrado con los diferentes medios de comunicación gracias al trabajo de la Liga de Fútbol Profesional para lo que es el propio impacto que va a tener la competición en los medios. Y además, tus chicos, que es en quien hemos pensado, los boxeadores, ¿tú crees que un boxeador va a decir, oye, no tenemos ninguna opción, no vamos? No. Es que aunque incluso estén eliminados, todos van a querer ir porque todos, cuando suban a pelear, cuando vean el marco que
pero
se va
yo
a crear,
no, yo no me
van a querer salir a boxear y van a querer salir
yo no
a
tengo,
ganar.
Yo no tengo ninguna duda en que los chicos se quieren pegar a cualquier hora y en cualquier sitio. Yo me vengo a referir, ¿sabes?, en un equipo que por lo mismo no esté interesado, no, de qué manera esto se puede llegar a pena, si habrá penalizaciones en este sentido, si hay alguna regla que se esté tomando, alguna medida para que esto no pueda suceder.
Bueno, en este caso tú sabes que dentro de lo que es el reglamento que tiene que terminar de aprobarse, pues posiblemente pueda venir contemplado, porque cuando tú estás preparando la reglamentación tienes que trabajar y tienes que tener en cuenta todas las circunstancias que te puedan aparecer, hasta incluso que un equipo se pierde, no sea capaz de llegar a la hora o llegue media hora tarde, como aquella vez el Barcelona en el Sadar, ¿no? Sí, evidentemente están todas las opciones contempladas, pero como te digo, es un escenario en el que vamos a estar tan en contacto que yo te puedo garantizar, de la misma manera que te he dicho antes, cuando me has dicho, los equipos tienen que costear el viaje y los alojamientos. Yo te he dicho, si sabes leer, guerrero, entiéndeme. En principio, sí. O hasta ahora, sí. Porque queda mucho que trabajar y quedan muchísimas cosas por hacer. Yo he de decirte que ese escenario que me dices no me lo planteo, porque puedo garantizar que vamos a trabajar para que evidentemente todo sean facilidades. Lo que no puedo hacer es prometer algo que no tengo. Según vamos cerrando los diferentes acuerdos, lo iremos anunciando.
¿Y para cuándo está previsto que dé inicio la liga?
Bueno, estábamos hablando del mes de noviembre. Este viernes es fundamental, cuando ya terminemos de decidir cuáles son los 8 equipos que van a participar. A partir de ahí se separarán los cuadros y tendremos que estar todos en contacto para ver, pues sobre todo, que es una cosa que Javi entenderá a la perfección, una vez que sepa él en qué grupo está y demos las fechas estimadas de realización, pues Javi evidentemente puede tener a lo mejor más facilidades en una velada. A lo mejor ve un fin de semana en el que tiene en mente un combate de boxeo profesional o demás, y dice, mira, ese no me va a venir bien. Es decir, vamos a tener y vamos a poner una cierta flexibilidad, porque lo queremos coordinar. Pero evidentemente tenemos que tener un calendario partiendo de la base de la flexibilidad, porque a la hora de la verdad, pues muchos de los equipos que van a estar aquí pues también tienen grandes intereses en el boxeo profesional y tenemos que adaptarnos. Pero yo siempre digo y pido de corazón que entiendan que para mí es fundamental, de cara a lo que es la liga, así como los patrocinadores cerrados y que estamos por cerrar, que seamos capaces de poder tener un calendario que se pueda cumplir. Claro. Es fundamental.
Es que esa es la clave y eso es lo que va a hacer que al final el producto pueda llegar a interesar en este caso a la OTT.
Por lo que estamos dando a entender, todo se puede llegarse a regir a partir de la liga, ¿no? Para la liga, como la televisión supongo que marcará los horarios y será la que marque los tiempos, todo el calendario del boxeo amateur, en este caso, supongo que tendrá que girar en torno a la liga.
Bueno, repíteme un poquito la pregunta a ver si te pillo por dónde ibas.
Bueno, la pregunta me iba a referir que pues, actualmente se hace un calendario donde se marcan, donde, por ejemplo, dónde van a ser los campeonatos de España, dónde van a ser...
Ah, vale, pero es que tú estás hablando del calendario global y general.
Ahí está, yo me digo, por eso yo que los tiempos los va a marcar la liga, ¿no?, en este caso.
No, la liga nosotros...
la liga se va a adaptar
a los tiempos. Es muy importante, ¿no?, y es perfecta la pregunta que me haces, porque sabes que efectivamente... Vale, pues el año que viene tenemos europeos y mundiales, ¿no? Que en este caso estamos también pendientes de ver qué va a pasar en noviembre en Naiva, ¿vale? Para que en este caso sepamos cómo van a ser los preolímpicos y demás. Pero nosotros vamos a intentar que la liga siempre tenga el mismo horario y calendario. Una fecha de arranque en noviembre y terminar en el mes de mayo, pues yo creo que puede estar bien. Yo creo que debemos instaurarla o en caso de cambiarla, que busquemos una fecha en la que este torneo pueda ser protagonista, pero tiene que convivir con el resto de actividad que hay. Sí, evidentemente es una cosa que se tiene que estudiar y analizar. Nosotros ahora mismo esta competición la sacamos con este calendario y evidentemente si pensamos, o entre todos los equipos, porque ellos forman parte de este proyecto, vemos que evidentemente lo podremos cuadrar o encajar en otras fechas, pues evidentemente, como digo, vamos a utilizar y vamos a poner la sensatez por delante.
Y Gonzalo, un par de preguntas. Entiendo entonces, por lo que has dicho un poco del calendario, que aunque lo que se pretende es dar una continuidad y un calendario precisamente,
sí,
las fechas se van a determinar un poco en función de las posibilidades de cada franquicia, ¿no? Se va a intentar... O sea, no se va a poder hacer...
Las fechas están, Cristian, lo que sí, vale, es una cosa importante, es decir, si Javi, por ejemplo, el 17 de noviembre, por ponerte un ejemplo que no tiene por qué... Dice, mira, es que yo en esa velada me voy a ir a Bilbao porque ha echado un boxeador en la velada de Kerman Lejárraga. Bueno, pues si no es un sábado, se puede hacer un viernes. No, pero yo tengo el jaleo porque me voy a ir. Bueno, pues lo ponemos como visitante o cambiamos el otro enfrentamiento de la jornada que iba la semana siguiente para ajustarte
vale,
a ti
vale, vale.
El que pueda ser local o visitante. Es decir, yo lo que quiero es respetar las fechas. Luego ya, si a lo mejor a Javi le viene bien hacer dos jornadas consecutivas como local o dos jornadas consecutivas como visitante, eso lo cuadramos entre todos.
Vale, 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 perfecto. Y otra cosilla, los boxeadores, por ejemplo, del equipo nacional,
sí,
¿pueden participar? ¿Tienen algún tipo de incompatibilidad? O...
Pueden participar, pero hemos puesto un límite de máximo 3 por equipo.
Ah, vale.
Perfecto. Es decir, eso lo he hecho también pensando en Pedro Retuerto, que le quiero mucho, pero que tampoco queríamos que se llevase todo el equipo nacional, porque Pedro Retuerto, con tal de ganar, hace cualquier cosa. Entonces nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho ha sido limitárselo. Se ha enfadado el hombre, pero lo ha entendido.
Bueno, sí, tiene su lógica, obviamente.
Claro, y además, claro, que como sabéis, lo hemos recortado y van a haber solo 8 divisiones de peso. Por lo tanto, va a ser habitual estar viendo a chicos del equipo nacional contra chicos del equipo nacional, contra boxeadores potentes. Espero que Javi Gallego me permita ver a Cristian Alberto y Use Vázquez, que es una de mis debilidades allí de Cataluña.
Estará.
Eso es, pues evidentemente lo que queremos es que los mejores se enfrenten contra los mejores. Y ojo, con esto no queremos, evidentemente, y hay que explicarlo, invadir el terreno del buen trabajo que hacen las federaciones autonómicas. Yo creo que a raíz de este torneo, evidentemente, si se demuestra que funciona, si se demuestra que puede llegar el patrocinio por parte de casas comerciales, pues quién sabe, a lo mejor las autonomías también empiezan a trabajar en ligas de desarrollo local, ¿no? Yo creo que la liga catalana puede ser una realidad, por ponerte un ejemplo. Yo creo que sí, lo importante es ver si este sistema funciona o no. Está claro que nosotros hemos tenido que trabajar para tener este formato por dos motivos, porque nos lo demandaba la televisión y porque era lamentable que la Federación Española de Boxeo no tuviese un formato que fuese capaz de poder generar recursos. Ya sabéis la situación económica que se encontró Felipe Martínez al llegar a la presidencia, y está claro que si tú solo quieres vivir del dinero que te da papá Estado, y papá Estado cada vez te da menos dinero, pues tienes dos opciones: o te endeudas hasta que digas desaparezco, o evidentemente buscas una fórmula para poder vivir y para poder pagar aquello que debes. Bueno, yo creo que evidentemente tenemos que evolucionar y tenemos muchísimas expectativas con este formato.
Y ya, bueno, aún nos quedan unos par de minutos. Javi, ¿nos puedes adelantar tu equipo?
¿Mi equipo?
¿Tu equipo?
Sí, su equipo es el Barcelona y ha perdido 2-1 en
Bueno, el equipo que yo he propuesto, evidentemente, está, diría, en su totalidad formado por competidores de nuestro gimnasio. Es decir, no tiene, simplemente hay un boxeador externo. El resto son todos boxeadores que entrenan a diario con nosotros.
¿El 69?
No, el 90, 91.
¿El 91?
Exacto. Ajá. El resto son todos boxeadores. Cristian Alberto use básquet, como tanto le gusta a Gonzalo.
Sí, y Bacali, como no espabile, le doy con el palo, ¿eh?
Bacali
que le
estará
muy nervioso.
Bacali estará también presente. Bueno, se pone muy nervioso en el boxam, realmente era para matarlo, pero luego en el Campeonato de España he de decir que dio un paso
con vida.
Pero en el Campeonato de España he de decir que me gustó, y el combate con Adri Creus creo que fue un combate apretadísimo y que estuvo, pues bueno, de los combates creo que quizá el más complicado que tuvo Creus, y mira que hizo la final y ganó a Johan Orozco.
A Johan Orozco, sí, verdad.
Entonces, bueno, es algo de lo
Adrián Creus, que este viernes peleó con Salvi.
Y perdió.
Sí, yo estuve allí. Fue una pelea en la que Salvi, yo creo que estuvo bien. Hizo un buen combate.
¿Para ti el resultado es justo? Porque he escuchado versiones de todos los colores.
Sí, yo también.
No, yo si queréis, os doy la mía. Yo evidentemente decir que Adrián Tian boxeaba muy bien, como siempre hacía atrás, pero Salvi tuvo uno de esos días en los que él, cuando seleccionaba la distancia, entraba muy agresivo, y Adri muchas veces retrocedía hacia atrás. A lo mejor quizá con salidas laterales lo hubiese tenido más fácil, pero bueno, yo como le dije a Adri, estás en Valladolid. Cada vez que entraba Salvi, pues ya se imaginéis lo que es la gente gritando.
Sí.
Entonces, evidentemente, yo le dije que la única conclusión que tiene que sacar es que hay que seguir trabajando.
Yo desde el día que fuimos a Valladolid, en el primer asalto, Euse cortó, partió a Salvi de mano en la ceja, y fue Euse el que perdió antes del límite, ya me lo creo todo allí.
Yo creo que, evidentemente, ya os lo digo yo, ¿no? Cada autonomía, pues evidentemente, tiene pues las competencias transferidas. Hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que llegará el momento en el que deberíamos hacer una gran sentada, porque cada vez que sale un preparador a otro sitio, pues como lo que me estás diciendo, Javi, yo creo que esto, evidentemente, a mí no me gusta lo que me has contado, sinceramente.
A nadie le gusta, evidentemente. A ver, nos gustaría menos si fuera un campeonato de España o un boxam. En este tipo de combates, pues bueno, al final te lo tomas como una anécdota y el resultado es lo de menos en box amateur. Pero bueno, sí que es cierto que es una cosa que debería de irse eliminando y que no debería de ocurrir.
No, el boxeo, para que sea boxeo, la mejor forma de respetar al señor que solo corre en un gimnasio es no limitarlo, recortarle las opciones de ganar por el simple hecho de que se enfrenta a un local. Yo creo que entonces ya no es boxeo en todo lo que es algo que puede ser llamado a vamos a darle una alegría a este chico y a los que vienen a verle. Yo creo que el boxeo, para ser boxeo, tiene que ser siempre juego limpio, en mi opinión.
Totalmente.
Pues con esa reflexión, que además es muy apropiada, nos despedimos, Gonzalo. Hemos llegado al límite del programa. Nada, muchas gracias a los tres. Y
el martes estoy allí, por si alguien me quiere invitar a un café.
Estoy en Kiev, en la convención. Te llamo desde allí.
Tú contra el de no invitarme a un café, te vas hasta aquí.
Lo que haga falta.
Te invitaré yo para que luego te quejes. No te preocupes, ya me encargo yo.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en redes sociales. Y nada, nos despedimos con un muy buen sabor de boca después de esta gran noticia tan esperada. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.